Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break. Moadim le simcha. Entiendo que hoy tu columna también va a poder reflexionar acerca de esta festividad de Pesaj.
¿Qué haces, Dani? Sí, Jaxamea, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. No tengo, es muy amplio
No tengo tos, no tengo nada, estoy perfecto.
Ah, me lo estás diciendo porque yo ya estoy más viejo, choto, entonces ya viste...
No, vos mañana cambiás de recorrido.
Cambio,
de Puente Saavedra a Pompeya, mañana cambiás a
Tigre
de la Boca.
Tigre en la Boca. Sí, bueno, Tigre en la Boca, ¿sabes? Te digo. Sí, bueno, pero bueno, es lo que hay. La única alternativa a envejecer es morir.
¿Sabés por qué? Porque el que hace el colectivo, la línea que hace Puente Saavedra a Pompeya es el 59.
Sí, sí.
Y Tigre en la Boca el 60.
Sí, es verdad. Y con varios ramales. Bueno, yo, ramales vamos a hacer. Pero bueno... Es como te decía recién, la única alternativa a envejecer es morir. Y por ahora preferimos envejecer.
Así es. Y siempre hay que hacerlo. Es decir, el tema de, el envejecimiento, el tema de edad es, si bien uno no puede evitar de que hay un deterioro biológico, pero está mucho también en el espíritu y en la mentalidad de cada uno.
Y yo no estaba mucho mejor hace 30 años. O sea, viste que uno dice, ¿cuánto? De los 30 a los 60, yo, es verdad, yo digo me veo parecido, me veo igual, es verdad, le agregamos algunas pastillas al asunto. Pero no parece que hubiesen pasado 30 años. Entonces uno se siente bien y hace lo que tiene que hacer, qué sé yo. No sé, mientras podamos, dijo el jardinero, seamos felices mientras podamos.
Exactamente, mientras el cuerpo aguante, vamos para adelante.
Muy bien, y con poesía y todo. Bueno, nos metemos entonces en la columna, las reflexiones en Pesach.
Así es, Dani. Bueno, mira, tras la barbarie acontecida el 7 de octubre del año pasado, era inevitable la respuesta de Israel contra la organización terrorista palestina Hamas. Una campaña que ya cumplió los 6 meses, cuyo objetivo es desmantelar su estructura orgánica y militar y la liberación de los rehenes secuestrados aquel día. La apertura del Frente Sur supuso que la organización político-terrorista libanesa Hezbollah lo aprovechara para lanzar una ofensiva en el norte de Israel. Sin embargo, hasta el momento se han producido intercambios de fuego entre aquella y las Fuerzas de Defensa de Israel que han provocado la relocalización de decenas de miles de habitantes de esa región y los costos materiales y bajas entre la población civil y efectivos militares. Como así también puntuales operaciones llevadas a cabo por la Fuerza Aérea Israelí y la artillería que han causado la muerte de importantes comandantes y blancos estratégicos de Hezbollah en el sur y el oriente del Líbano. Ahora bien, más allá del ataque con drones y misiles tácticos lanzados por Irán, que alcanzaron algunos de ellos el territorio israelí, constituyendo el primer ataque directo llevado a cabo por el régimen teocrático de Teherán, neutralizado por una eficaz y coordinada operación defensiva que involucró a los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y también a los reinos de Jordania y Arabia Saudita. La agresión iraní tuvo su respuesta la semana pasada, mejor dicho, a la agresión iraní tuvo su respuesta la semana pasada de manera puntual y limitada sobre objetivos estratégicos, dando lugar entonces al status quo actual, lo que indicaría un punto final a la escalada entre ambos y alejado, por ahora, un conflicto regional que no es deseado por ninguna de las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, ni tampoco por la Unión Europea, ni siquiera por las monarquías árabes, un conflicto que obviamente tendría consecuencias a nivel global. El enfrentamiento directo entre Israel e Irán marcó un cambio en la estrategia de Teherán de ataque, pues antes atacar territorio israelí o intereses o blancos fuera de Medio Oriente, lo ha realizado hasta ahora a través de sus proxies, es decir, de Hamas, la yihad islámica, los hutíes y el más importante y mejor armado Hezbollah. Ahora los esfuerzos bélicos israelíes se dirigen sobre Rafah, en Gaza, con el objetivo de terminar con la capacidad militar de Hamas y lograr la libertad de los secuestrados. Mientras tanto, en la frontera con el Líbano, continuarán las hostilidades con y contra la organización político-terrorista libanesa y con decenas de miles de desplazados del norte. En este escenario, me pregunto si acaso la estrategia del gobierno israelí respecto a Gaza no es equivocada, o aún peor. Me pregunto, ¿hay realmente alguna estrategia que contemple no solo el día a día, sino cómo encarar el después, no solo Gaza, sino la cuestión palestina en general? Porque si los objetivos políticos no están definidos, los esfuerzos tácticos de las Fuerzas de Defensa de Israel no valdrán de nada. Si la visión del primer ministro Netanyahu y su gabinete era que con la utilización del poder duro, es decir, el militar, era suficiente para aniquilar a Hamas y recuperar a los rehenes secuestrados, estos 6 meses transcurridos desde el 7 de octubre demuestran una limitada y equivocada apreciación tanto de las fortalezas como de las debilidades del enemigo, e incluso de las consecuencias geopolíticas a nivel regional y global. En polemología, que es la disciplina que estudia los conflictos, estos finalizan cuando una de las partes es eliminada o cuando los objetivos se tornan inalcanzables para una o ambas partes en disputa, o bien pierden importancia o interés, lo que decanta en una salida negociada o impuesta por el actor más fuerte o por la presión de actores internacionales. Y la historia nos demuestra que en una guerra no triunfa necesariamente quien más baja produce o más territorio gana, sino aquel que logra sus objetivos políticos. Dicho esto, en el caso de la guerra con Hamas, debemos aceptar que la eliminación es imposible, pues las ideologías sobreviven a sus líderes. Y en el caso palestino debemos entender que el islamismo radical es un sistema ideológico, religioso y político extremo, en el que el martirio es el precio que se debe pagar para lograr la victoria de la causa y sojuzgar o eliminar al infiel. Es por esto que a Hamas no le importa el sufrimiento del pueblo palestino, y menos el sufrimiento humano del otro. Ahora bien, veamos los objetivos políticos. En cuanto a Hamas, la barbarie del 7 de octubre saboteó los esfuerzos de la diplomacia periférica esgrimida por Israel a partir de los acuerdos de Abraham, que se coronaría con un acuerdo con el Reino Saudita, que cambiaría significativamente la geopolítica regional y global. Otro objetivo logrado por Hamas ha sido causar dolor y la percepción de inseguridad en la sociedad israelí, con las imágenes de la barbarie desplegada y provocar una respuesta armada israelí que, por lo ya señalado, causaría un daño humanitario y material en su propio pueblo, pero que a su vez le sirvió para reafirmar en las mentes palestinas, y por qué no, en la calle árabe, el odio hacia Israel, y colateralmente aparecer como víctimas y no como victimarios, reabriendo un antisemitismo expreso o larvado en parte de la comunidad internacional. Quizás el objetivo político que no ha logrado completar Hamas es el que los eventos posteriores al 7 del 10, provocara un levantamiento palestino en Cisjordania y en Israel, y que este escenario, mejor dicho, en este escenario, estallaría la guerra y se expandiera con la participación de Hezbollah e Irán, lo que posibilitará la destrucción de Israel. Resumiendo, la organización terrorista Hamas ha logrado algunos de los objetivos que se propuso a partir del ataque de octubre. Pregunta, ¿y los objetivos políticos de Israel? Pues bien, el general retirado Giora Eilan, quien fuera asesor de seguridad nacional y jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel durante el mandato de Ariel Sharon, criticó al gobierno y al establishment de defensa por no tener una estrategia clara y que depende solo de la presión militar para destruir a Hamas y recuperar a los rehenes. Y esto, según el citado militar, conduce al fracaso, o al menos no ha funcionado a lo largo de los 6 meses transcurridos desde el 7 de octubre. El militar israelí sostiene, y lo cito, estamos dispuestos a poner fin al conflicto y, en la etapa final de ese proceso, llevar a cabo la retirada total de nuestras fuerzas con una condición, la liberación de todos los rehenes, buscar el acuerdo con los Estados Unidos para presionar a Qatar y a otros países árabes para que la reconstrucción de Gaza no se produzca mientras Hamas tenga el control de la franja. Y en un escenario con el 80% del poder militar de Hamas destruido, construir un liderazgo alternativo con Egipto y la autoridad palestina. Fin de la cita del general Eilam. Lo expresado por este general es una visión estratégica integral, con la que concuerdo absolutamente, lo que ratifica mi visión que el gobierno de Netanyahu gestiona el conflicto con Hamas con un vacío estratégico que no contempla objetivos políticos definidos. Pues si bien es lícito y obligatorio la destrucción de la capacidad militar de Hamas en miras de establecer un status quo que asegure la seguridad de la población israelí y que impida a la organización terrorista frustrar cualquier normalización de relaciones tanto con la autoridad palestina como con el resto de los países árabes, si no se tiene bien definidos los objetivos políticos post-conflicto, el sacrificio y las muertes no tendrían sentido. Por otro lado, el conseguir el objetivo político respecto al conflicto en Gaza y, por ende, el cese de las hostilidades, abre las posibilidades de encarar el frente en el norte, con Hezbollah, que de continuar con sus ataques le darían a Israel la legitimación para actuar contra la organización político-terrorista libanesa. Se podría lograr la presión de los Estados Unidos y sus aliados sobre aquella y arribar a la posibilidad de una salida diplomática que, en caso de fracasar, ratificaría el legítimo derecho de Israel a su defensa mediante la opción militar. En cuanto a la República Islámica de Irán, la respuesta de Israel ha sido inteligente, demostrándole a Teherán, por un lado, la capacidad de defensa israelí, con la posibilidad de concretar un bloque de cooperación con los países árabes frente a las ambiciones expansionistas iraníes, es una realidad. Y lo otro es la capacidad militar de Israel, que puede alcanzar objetivos sensibles en Irán con éxito. Por último, en todo conflicto armado se deben gestionar el factor militar, el factor político, tanto en el plano interno como internacional, y también el factor socioeconómico, en el que Israel debe encarar la recuperación de su sociedad y la plena reactivación de su economía para hacer frente a los costes del conflicto. Por eso, finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, el conflicto actual nos deja una lección para toda la comunidad global y organismos internacionales. Hasta prácticamente el siglo pasado, en el escenario mundial había dos tipos de actores que podían amenazar la paz. Uno eran los estados-nación, que deben respetar el derecho internacional, que tienen derecho, pero también obligaciones, y por lo tanto pueden ser disuadidos y o sancionados por actos ilícitos. Y los otros actores son las organizaciones y grupos terroristas, que si bien podrían llevar ataques, causar daños humanos y materiales, sus actos no están sujetos a ninguna obligación internacional, ni a norma legal internacional, y menos aún a la disuasión internacional. Entonces, se concluía que no tenían la capacidad de amenazar la paz global. Pues bien, este paradigma ha sido superado en cuanto a que una organización terrorista hoy sí puede amenazar la paz global. Es más, como el caso de Hezbollah, con una capacidad militar mayor a muchos estados-nación e incluso al del propio Líbano. Segundo, no es posible ni probable que un éxito militar se traduzca en un éxito político si no hay objetivos políticos o no están definidos. Tercero, si bien no se puede salvar el pasado, será necesario un proceso para enfrentar una coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos en el futuro. Mientras tanto, en este Pesaj, en los hogares de los 133 rehenes, habrá 133 sillas vacías, reclamando por su liberación, y en otros muchos hogares, recordando a los asesinados por la barbarie asesina o por los Hayalín y las Hayalot caídos en acción. Pero aún ante estas adversidades, siempre prevalecerá el espíritu y la fuerza que son nuestra identidad y nuestros valores. Por eso, la frase elegida es de mi amigo Miguel Stoyerman, que escribió: es de pueblos sabios ser moderados en la victoria y analíticos en los fracasos. Hak Pesaj Samea Lekulam.
Allí está entonces la columna de Luis Fuensalida. Quiero, justo cuando cerrabas, hablaste de, bueno, durante toda la columna, de los secuestrados. Vos sabés que hoy apareció un video de uno de ellos criticando al gobierno de Israel, a Netanyahu. Este chico que fue secuestrado fue levantado en la fiesta Nova. Se llama Hersh Goldberg Polin. Tiene 23 años y nada, es todo un video de crítica al gobierno. Yo no sé si ya se pudo verificar en qué fecha se grabó, porque eso también... pero bueno, habla de los 200 días, así que se supone que es actual. Y nada, le falta un brazo, una mano en el video, le falta una mano. O sea, uno puede imaginar lo que ha pasado en este tiempo y en este camino. Y hacía rato que no veíamos una prueba de vida de alguno de los secuestrados. Así que bueno, no sé si calificarlo de buena o de mala noticia. Me imagino que para la familia verlo vivo es una buena noticia. Pero bueno, también es parte de la campaña del terror, de la campaña psicológica de presionar al gobierno de Netanyahu. Y la otra es que, no sé si viste, en todos lados apareció que Sinuar salió del túnel y anduvo caminando por ahí dando órdenes. Aparentemente esa foto es vieja, es falsa, pero no importa. Más allá de todo eso, jamás todavía está operativo.
Exactamente. Por eso, al comienzo de la columna, yo te decía, después de 6 meses, sigue teniendo capacidad reducida, pero capacidad al fin operativa jamás. También en la columna lo apunté y lo señalé. Algo que yo recuerdo que la primera vez que lo hablé en una de mis columnas fue hace muchos años atrás. Fue cuando, si mal no recuerdo, en el 2011, Después del primero de mayo, que fue el día que eliminaron a Osama Bin Laden, cuando dije que no se pueden aniquilar las ideologías. Podrás terminar con los líderes, con un líder, con otro líder, pero las ideologías, lo único que se puede hacer es superarlas. Es decir, para que una ideología tenga fuerza, tiene que ser superada por otra igual y contraria, como dirían en física. Pero pretender aniquilar una ideología es un absurdo.
Bueno, la prueba fehaciente es que después de 70 y pico, 80 años, muerto Hitler y todos sus secuaces, sigue habiendo nazis.
Exacto,
Sí.
Dani. Exactamente. Y te digo más. Vos hablaste de 70 años. Yo te voy a hablar de. Estamos en el 2023. Y mil serían. Mil, ponele 1.600 años. De la primera ideología yihadista. Con respecto al Islam, cuando en el siglo séptimo, con Mahoma. Así que y sigue. Por
Bueno,
eso te digo que.
han pasado 500 y pico, 600 años de la Inquisición, y mirá lo que es España, lo que es Pedro Sánchez, y es increíble, España está lleno de antisemitas con pocos judíos. Esa
Sí,
cosa
no,
absolutamente.
no, es que es así, por eso te digo, el pretender. El absurdo de aniquilar una ideología, lo digo en simple castellano, es un estúpido.
Bueno, no nos faltan estúpidos en el mundo, tampoco no vamos a hacer un censo rápido, pero podríamos intuir que son muchos, porque son una cantidad importante. Bueno, Hag Sameach para vos, para tu familia, a pasar este Pesaj. Hay una frase que yo se lo decía antes a Yanai, una frase que siempre repetimos, que dice: si pudimos pasar al faraón, vamos a pasar esto también. Pasamos la Shoah, pasamos la Inquisición, pasamos a los romanos, a los griegos. Y la lista es larga en el camino, pero lo que sí hay que saber es que si los pasamos, no los pasamos gratis, y que las heridas esas duran para siempre, y estamos acumulando heridas. Así que es verdad, algún día vamos a estar hablando de otra cosa, algún día esto habrá pasado, pero para las familias de los muertos, de los secuestrados, y para la psicología de un pueblo entero, va a tardar, si es que alguna vez sucede, mucho tiempo en pasar la idea de que te pueden entrar por la puerta de tu casa, matarte, decapitarte, violarte y secuestrarte. Es un trauma complejo, especialmente para los israelíes que creían que estaban a salvo de eso, por lo menos de eso, ¿no? No de los atentados,
Sí.
que los ha habido y muchos.
Sí, yo te diría, hablando crudamente, el pecado de soberbia.
Sí, bueno, pero aun cuando la soberbia se te acabe o se te baje, ponele. La herida esta no va a cerrar. De hecho, nos pasa a nosotros aquí con la dictadura. Fíjate que la mayoría de nuestros hijos y nuestros nietos no la tienen que ver en Wikipedia. Sin embargo, es algo que todavía sigue pesando sobre el colectivo en Estados Unidos, Vietnam. O sea, son marcas, o las Torres Gemelas, o sea, son marcas que está bien, es verdad, uno vuelve a reírse, vuelve a saltar, vuelve a cantar. Y hasta puede olvidarse por un rato, pero no son cosas que pasan desapercibidas en el colectivo, y me parece que bueno, también hay que saber eso, ¿no? La guerra va a pasar, todo termina, las guerras terminan, pero el trauma va a seguir por mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, se nos fue el
Bueno,
tiempo, porque son las 12 del mediodía, para muchos tiempo de morfar, de comer, y para otros tiempo de seguir en el coffee, ¿no?
dale, Dani. Bueno, no te digo nada porque mañana te llamo, así que para que saludarte como nuevo sexagenario.
Nuevo sexagenario. No, es verdad, porque hay que decirlo, cambia mucho. Porque dice, suponete, te ve una mina y dice: mirá ese cincuentón. Y después que cumplís 60, te roban en la calle y dicen: un sexagenario ha sido atracado. O sea, viste, viene sexagenario, septuagenario, octogenario, ya nunca más sos ochentón. o 70, hay algo que cambia. Pero bueno, lo que no cambia son las ganas de hacer cosas y de vivir.
No, y hay algunas sexagenarias que son muy bellas.
Hoy hablamos de la que ganó el Miss Buenos Aires para Miss Argentina. 60 años clavaditos tiene. Y
exactamente.
Está, cuando dije clavaditos, no dije lo que usted está pensando. Qué groseros. Cuando dije los tiene clavaditos porque son justos, redonditos. Sí. Así que bueno, eso, pasala lindo, cuídate mucho, tratá de ser de este equipo al que no le duele nada, porque todos los demás tenemos algo para contar, así que...
A seguir comiendo hummus, mucho
no,
hummus.
Acá, ahora voy a abrir una discusión. El otro día, a una persona que yo conozco, le trajeron una caja con artículos para Pesach, una institución, y dentro de la caja había polenta. Y a mí me sorprendió, yo nunca comí polenta durante Pesach. Y el maíz está dentro de las kitniot, o sea, dentro de esas cosas que no sé por qué, pero los sefaradim comen, los ashkenazim no comen. Pero digo, qué sé yo, hummus no sé, pero una polenta, ahora si viene el fresquete, no estaría mal. Pero bueno, abrimos la discusión teológica, alágica, pero bueno, qué sé yo, si te lo mandaron en la caja, lo comes. No estamos para andar rechazando nada. Pasala muy muy bien y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, abrazo grande. Chau, chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.